El gobierno de Estados Unidos reacciona ante imputación de la exdiputada venezolana María Corina Machado.
Hemos estado trabajando duro para cambiar la cultura.
El alcalde de Nueva York vuelve a referirse al caso de la muerte de Eric Garner.
We are aware of a video showing Luke Summers, a U.S. citizen held hostage by Al Qaeda.
Y el grupo terrorista Al Qaeda publica video de estadounidense secuestrado.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Desafiante y decidida, así llegó la dirigente de oposición venezolana María Corina Machado al Ministerio Público para enfrentar las acusaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que la vinculan con un plan para asesinar al mandatario.
Durante una audiencia realizada en Caracas, el Ministerio Público venezolano, a través de la fiscal Catherine Harrington, imputó a la dirigente María Corina Machado por el delito de conspiración, tipificado y sancionado en el Código Penal. De acuerdo con lo dispuesto en la norma, cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. Ante estas afirmaciones, durante conferencia de prensa, la exparlamentaria aseguró que las acusaciones son totalmente falsas y que las rechaza categóricamente.
Hemos visto cómo lo que logran con la represión es precisamente lo contrario. Nos fortalecen y los unifican. Nuestra única opción es luchar. Yo no me entrego, ninguno se entrega. Nosotros enfrentamos la infamia con la verdad.
Machado agregó que tiene plena convicción de que a partir de ahora lo que viene es una transición hacia la democracia en Venezuela.
Esta convicción se afianzó en mí ayer cuando estaba sentada frente a la fiscal que sigue instrucciones que desde La Habana pasan por Miraflores, con el fin de doblegar al pueblo venezolano.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que los intentos frustrados por derrotar a la revolución tienen los mismos rostros que aparecieron durante el año 2002, con lo que llamó el sabotaje petrolero.
Es una guerra distinta, con los mismos objetivos, y detrás están los mismos y las mismas pelucones y peluconas apátridas de la derecha fascista, los mismos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El Departamento de Estado acusó este miércoles al gobierno de Venezuela de intimidar y castigar a sus críticos después de que la reconocida dirigente opositora Machado fuera acusada formalmente de conspiración en un supuesto plan de magnicidio. Mary Harf es vocera de la Cancillería estadounidense. Estamos profundamente preocupados por lo que parecen ser los continuos esfuerzos del gobierno venezolano de intimidar a sus opositores políticos por medio del abuso del proceso legal. Las acusaciones contra la señora Machado plantean preocupaciones una vez más acerca del uso arbitrario en Venezuela de los poderes de la Fiscalía para silenciar y castigar a los críticos del gobierno. Nosotros continuaremos haciendo un llamado al gobierno de Venezuela para que respete los derechos de asamblea y asociación libre y pacífica, y también lo exhortamos a liberar los presos políticos, incluyendo a decenas de estudiantes y algunos líderes de oposición. El senador Marco Rubio de Florida expresó en un comunicado, y citamos, en Venezuela los tribunales están amañados, los jueces son peones del gobierno y la justicia es imposible de lograr, lo cual hace que el cargo contra María Corina Machado sea una farsa, agregando que la acusación de que ella participó en un complot para asesinar a Nicolás Maduro sería risible, excepto por el hecho de que el régimen la está usando para imputarla. En otro orden informativo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, sostuvo este jueves su segunda conferencia de prensa luego de la decisión de un gran jurado de no encauzar al oficial de policía involucrado en la muerte del estadounidense Eric Garner de raza negra. De Blasio dijo que ya se han puesto en práctica algunas medidas relacionadas con las labores de los agentes de policía en las calles de la ciudad.
Hemos estado trabajando duro para cambiar la cultura policial. Hemos reducido en gran medida el uso de parar y registrar. Los policías han empezado a usar cámaras corporales. Y estamos reentrando a cada policía el entrenamiento de hoy en técnicas de derribo es parte de esta campaña para asegurar que cada oficial está bien entrenado en el uso adecuado de la fuerza.
Ese es el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Por cierto que en esa ciudad y en otras partes de Estados Unidos están teniendo lugar protestas con motivo de la decisión del gran jurado en este sentido. Pittsburgh, Boston, Washington y Nueva York están siendo escenarios de protestas con la misma causa. Decenas de personas de paso marcharon anoche en Times Square. El secretario de Justicia, Eric Holder, por otro lado, informó que las autoridades federales investigarán lo ocurrido en Nueva York. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reveló que ya se intentó sin éxito una operación de rescate para liberar al secuestrado estadounidense Luke Somers, quien aparece en un nuevo video de la red terrorista Al-Qaeda.
We are aware of a video showing Luke Somers, a U.S. citizen held hostage by Al-Qaeda.
Estamos enterados del video en el que aparece Luke Somers, un ciudadano estadounidense secuestrado por Al-Qaeda en la península arábiga. El mes pasado, el presidente Obama autorizó una operación para rescatar a Luke, quien permanece en poder de Al-Qaeda desde septiembre de 2013, y a otros rehenes. Tan pronto como el gobierno tuvo inteligencia confiable y un plan de operación, el jefe de Estado autorizó al Departamento de Defensa llevar a cabo una operación para rescatar a Somers. No obstante, Somers no pudo ser rescatado. Al-Qaeda en la península arábica advirtió a Estados Unidos que no intente operaciones de rescate. El Departamento de Estado, por otro lado, informó que no escatimará esfuerzos para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos y que continúa trabajando con el gobierno de Yemen en mecanismos para lograr la liberación de Somers y otros. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo al presidente Obama y a los demócratas que no quiere una votación antes de que asuma el nuevo Congreso sobre la autorización del uso de la fuerza contra la red extremista Estado Islámico e instó a la Casa Blanca a que presente un plan sólido. En el nuevo Congreso exhortaría al presidente Obama a presentar una nueva autorización para el uso de la fuerza militar con relación a nuestros esfuerzos para derrotar y destruir a la red Estado Islámico. Le recordé al jefe de Estado el mes pasado que históricamente el comandante en jefe ha identificado la necesidad para el uso de la fuerza militar y ha redactado una nueva autorización y la ha enviado al Capitolio contando con un apoyo bipartidista a esa medida. Sin embargo, los demócratas en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado trataron de lograr someter a votación una autorización para el uso de la fuerza militar contra el EI antes de que entreguen el control total del Congreso a los republicanos en enero. El presidente Obama y la primera dama Michelle Obama se reunieron este jueves en la Casa Blanca con rectores universitarios y otros dirigentes del campo educativo para comprometerse nuevamente a mejorar las oportunidades de acceso a la educación superior en Estados Unidos, especialmente para personas de bajos ingresos, subrepresentadas o aquellas que nunca hayan tenido la oportunidad de ingresar a una universidad.
And we've got to make sure that they have the chance not only to fulfill their potential, but
debemos asegurarnos de que ellos tengan la oportunidad no solo de convertir en realidad su potencial, sino de crear la oportunidad de que podamos cristalizar el potencial del país. Estamos saliendo de esta recesión con la generación más diversa, sofisticada y conocedora del mundo digital en la historia del país. En la reunión también participaron el vicepresidente Joe Biden, el secretario de Educación Arne Duncan y el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julián Castro. Y el cierre, el previsto lanzamiento este jueves de una nueva nave espacial de la NASA no tripulada desde Cabo Cañaveral en Florida fue postergado. Diversas dificultades provocaron que la cuenta regresiva fuera suspendida para la cápsula Orión, incluyendo un problema técnico y la velocidad del viento. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida propuesta por los republicanos para anular la medida ejecutiva tomada por el presidente Obama en materia migratoria. Poco antes de la votación, el líder del grupo hispano del Congreso, el legislador demócrata Javier Becerra, se refirió a la situación.
Nuestros líderes de este país tienen que trabajar duro. Señor presidente Obama, muchísimas gracias por trabajar duro para las familias de los Estados Unidos. Ahora es tiempo que esta Cámara, lo que llamamos en inglés la casa, también trabaje para todos los que viven bajo el techo de esta casa. Es tiempo de trabajar, no tener pleitos, no de hacer nada, pero de trabajar. Y esperamos que pronto, este Congreso se une, republicanos y demócratas, para decir que sabemos bien que tenemos que trabajar para los sueños de la próxima generación.
La medida es de carácter simbólico porque deberá superar otra votación en el Senado, dominado aún por los demócratas, y el probable veto presidencial que impediría naturalmente que entre en efecto. No obstante, la votación de este jueves es la antesala de un enfrentamiento político sobre la aprobación de un presupuesto que expira el 11 de diciembre.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La compañía Target Australia retiró de sus más de 300 tiendas el juego de video Grand Theft Auto V, accediendo al pedido en línea de más de 40.000 personas que protestaron por la excesiva violencia contra las mujeres que presenta el videojuego, que es el más reciente de la exitosa franquicia de la empresa Rockstar Games. La empresa calificó la decisión de Target Australia como decepcionante. Target Australia no es operada por la compañía estadounidense del mismo nombre, por lo que Grand Theft Auto V sigue vendiéndose en las tiendas Target en Estados Unidos. El comediante estadounidense Jimmy Fallon, conductor del Tonight Show, y su esposa Nancy recibieron el miércoles su segundo retoño. Frances Cole Fallon, una nena de 5 libras 11 onzas, nació a las 8:45 de la mañana, e igual que su hermana mayor Winnie Rose, que tiene un año ahora, Frances nació de una madre sustituta. NBC reemplazó el Tonight Show del miércoles con un especial de Navidad de Saturday Night Live del año pasado, y esta noche también usará un programa anterior. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Norma Pierola, diputada boliviana del Partido Demócrata Cristiano. Ella enfrenta una acusación por discriminación y racismo por el hecho de no haberle dado la mano al presidente de Bolivia, Evo Morales, en un acto público.
Sumamente sorprendida por una actitud que obviamente no tiene mayor relevancia. Fíjese que cuando estuve recibiendo el credencial por parte de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, empecé dando la mano a algunas personas que eran los vocales y obviamente estaba con los brazos cruzados, García Linera, como se ve en la fotografía, y nunca pensé que el señor Morales iba a estirar la mano para dármela. Pero yo, con la honestidad que siempre me caracteriza, tenía la firme intención de no darle la mano, y no se la voy a dar mientras no cesen actos de persecución, no retornen los presos y perseguidos políticos, los exiliados y demás. Y ese acto, porque sí hice hasta la reverencia y el saludo, ahora lo han penalizado, forzando en esa actitud una conducta antijurídica, manifestando de que habría hecho algún acto de racismo, incitación pública República dice racismo, discriminación y además irreverencia. Ha iniciado esto uno de los viceministros del señor Evo Morales, el señor viceministro de descolonización, sino también un grupo de mujeres, las llamadas agrupaciones de Bartolina Sisa, porque también he discriminado a la persona del presidente y estoy incitando al racismo. No hay elementos constitutivos del tipo penal en no dar la mano a una persona. Están queriendo forzar el delito supuestamente de discriminación y racismo. Y fíjese cómo opera el aparataje jurídico y la cooptación total de todos los órganos hacia el Ejecutivo, que por simple llamada telefónica las cosas hacen en el día. Con una celeridad encomiable, entre comillas, ayer se presentó tipo 9 de la mañana este proceso, esta denuncia, sin ver legitimación activa y pruebas. A las 11 ya estaba asignado un funcionario policial y en la tarde a primera hora fue puesto en conocimiento del juez cautelar y se han emitido mandamientos. Entonces, violan la Constitución porque yo soy ya diputada electa. Ajá. No puedo primero ser procesada y perseguida penalmente por las opiniones, manifestaciones que yo pueda realizar al su majestad Evo Morales. Este es un hecho sin trascendencia, pero que sin embargo están viendo la forma de cómo se ha judicializado la política y para todo utilizan a sus administradores de justicia para hacer esas persecuciones políticas, en de impedir que asuma el cargo en enero.
¿Usted ha sido notificada ya ahora?
No, por supuesto que no. No se me ha notificado aún, pero ayer ya estaba circulando en las redes el ingreso de este proceso y la admisión respectiva. Ya se le ha dado un número que se llama el INAUR y se ha admitido y ahí está en un juzgado de instrucción cautelar 4 en lo penal de la ciudad de La Paz.
Norma Pierola es diputada boliviana del Partido Demócrata Cristiano. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Y Expreso en el espacio es precisamente de lo que hablamos a continuación.
Para muchos es inconcebible una vida sin café. Y para la mayoría de italianos, café es sinónimo de Expreso. Cremoso y espeso.
Sí, senza caffè,
yo creo que pueda sobrevivir sin mi espresso.
Non evita.
Por eso cundió el pánico entre los italianos cuando se supo que la astronauta italiana Samantha Cristoforetti sería enviada a la Estación Espacial Internacional por 6 meses. Impensable no tomar espresso en esa eternidad. Impensable ver a Samantha tomando esa agua llamada café instantáneo.
Creo que como astronauta es casi obligatorio tomar expreso. Hay mucha presión en el espacio y con más razón un buen café ayuda a despejar la mente.
Por eso, dos firmas se unieron para producir una máquina que opera a 0 gravedad.
Para el café en la estación.
Tuvimos que trabajar en cómo hacer el expreso en el espacio, de la misma forma en que lo hacemos en la Tierra.
El resultado es algo fuera de este mundo. Expreso, 0 gravedad.
El concepto era puramente experimental, pero también deseábamos que la NASA lo aprobara y lo dejara en la Estación Espacial para ser utilizado por todos los astronautas que vayan al espacio.
Los italianos se consideran a sí mismos expertos en café y con justa razón.
Sí, noi siamo molto fieri di questo.
Estamos muy orgullosos de nuestra cultura italiana y hoy estamos creando una máquina espacial.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
La impresión en 3 dimensiones o tridimensional se aplica ahora al corazón humano.
Este bebé acaba de ser sometido a una operación cardíaca y un cardiólogo muestra a sus padres el modelo tridimensional del corazón que guió la mano del cirujano.
That's the actual heart.
En sus manos tienen un modelo fiel del corazón. ¿Ven el orificio entre las 2 cámaras ventriculares?
Los cirujanos utilizan con frecuencia imágenes para explorar en detalle el corazón, pero el Dr. Bramlett crea réplicas exactas de esas imágenes. Según él, los modelos en tres dimensiones revelan posibles defectos congénitos que no son aparentes en imágenes bidimensionales.
Esto nos permite adaptar la cirugía y nos ahorra mucho tiempo. Incluso en el futuro podríamos evitar tener que parar el corazón y nos dará otras opciones quirúrgicas.
Es así como funciona el proceso. Las imágenes de tomografías y resonancias magnéticas del corazón afectado son enviadas a la impresora 3D, que crea un molde en arcilla o cerámica y luego reproduce el órgano capa por capa. Esta cirujana cardíaca quedó convencida la primera vez que vio el proceso y lo incorporó en su trabajo.
El que yo pueda tener acceso antes de la operación a una estructura tan complicada que podría tener variaciones ilimitadas en su aspecto real es invaluable. Poder manipularla y estudiarla me ayuda a planear la cirugía basándome en lo que veo y tengo en mis manos. Podremos salvar innumerables vidas.
El Dr. Bramlett continúa explorando y creará ahora estructuras y modelos para estudiantes de medicina. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el Banco Mundial, como es costumbre, todos los años publicó su reporte sobre desarrollo global. No obstante, esta vez esa entidad tomó un rumbo que ellos dicen ha sido poco explorado.
Según el presidente del Banco Mundial, ha llegado el momento de revolucionar la manera en cómo se crean políticas para ayudar a mejorar las vidas de los más de 7 mil millones de habitantes del planeta. En el más reciente reporte de desarrollo global, la entidad pretende usar el entendimiento sobre cómo los humanos toman decisiones y usarlo para obtener mejores resultados en cuanto a desarrollo. Según ellos, las reglas deben ser rediseñadas considerando en detalle los factores psicológicos, sociales y culturales que entran en juego al momento de tomar una decisión.
Me sorprendió que la industria publicitaria, por sus propios propósitos, esté utilizando estos conocimientos en maneras en que nosotros, que estamos tratando de que la gente deje de fumar, o que la gente tome su medicina para la tuberculosis y otras cosas que estamos tratando de hacer, pero en las que estamos fallando.
El reporte afirma que las personas toman decisiones, primero, de manera automática, usando sus vivencias y creencias. Segundo, actúan y piensan en consonancia con cómo la gente a su alrededor actúa y piensa. Tercero, la mayoría comparte modelos mentales o perspectivas del mundo en el que vive.
A veces pensar automáticamente es estupendo, pero a veces cometemos errores sistemáticos. Y si los responsables de crear políticas entienden cómo pensamos automáticamente, ellos pueden cambiar lo que hacemos simplemente al cambiar lo que es más fácil de pensar.
Una de las personas involucradas en este estudio instó al Banco Mundial a que empuje a algunos países a usar este modelo como condición cuando se le brinde a una nación algún tipo de ayuda, como por ejemplo un préstamo.
Sin embargo, los mismos creadores dicen que no hay ninguna garantía de que esto funcione y de que las naciones apoyen la idea. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En una medida que ha sorprendido a muchos y marca un precedente sobre la visión que quiere implementar el sumo pontífice en el Vaticano, procedió a despedir al comandante de la Guardia Suiza, el coronel Daniel Rudolph.
Cerca de cumplir 5 años de mandato y ser la máxima autoridad de la Guardia Suiza, el coronel Daniel Rudolph fue relevado de su cargo por el Papa Francisco. El diario oficial de la Santa Sede, el Observatore Romano, anunció sin mayores explicaciones que el comandante culminará con su servicio el 31 de enero del 2015.
Comencemos diciendo que fue una completa sorpresa dentro del Vaticano. Fue una manera inusual de dejarle saber al coronel de la Guardia Suiza su decisión, porque ni siquiera fue informado por el Papa, sino por el primer ministro.
Según la agencia especializada en noticias religiosas iMedia, el coronel será reemplazado por el actual vicecomandante Christoph Graf, cuya reputación es la de ser una persona amable. Según fuentes del Vaticano, las rígidas reglas de este histórico cuerpo han sorprendido al Papa argentino, que en varias ocasiones ha conversado con los soldados. Incluso, quienes trabajan cerca al sumo pontífice sostienen que en una ocasión invitó a uno de los miembros de la guardia a desobedecer las órdenes, pidiéndole que descansara tras descubrir que había pasado de pie toda una noche de vigilancia.
De lo que hemos podido reconstruir los periodistas, hay una visión diferente entre el Papa, que quiere que las relaciones dentro del Vaticano sean más humanas, fraternales y hasta paternales. Por otro lado, está la visión del coronel, quien es el comandante con el ejército más pequeño del mundo, pero que sigue siendo un ejército con reglas militares muy estrictas.
En ocasiones previas, el pontífice ha elogiado el profesionalismo de la Guardia Suiza Vaticana, a la que ha instado a servir con gentileza y fraternidad, defendiéndola como un pequeño ejército de grandes ideales que es, ante todo, un ejército de jóvenes. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Por cuarto año consecutivo declina la libertad en Internet en todo el mundo, según un reciente informe de la organización no gubernamental Freedom House.
En su reporte La Libertad en la Red 2014, Freedom House indica que se ha verificado una disminución de la libertad en Internet en 36 de los 65 países evaluados.
Que no solo es la batalla de las regulaciones que se están haciendo en cada país, sino la autorregulación, las empresas que ellas mismas se censuran y se crean límites en la libertad de expresión.
Uno de los hallazgos más destacados de este informe asegura que 41 países aprobaron legislaciones dirigidas a penalizar las formas legítimas de expresión en línea.
Las leyes que criminalizan el poder opinar en Internet o el poder denunciar o hacer disidencia realmente ponen en riesgo la libertad de expresión y los movimientos civiles.
Destacan que también se incrementó la presión sobre los sitios web de noticias independientes y que decenas de periodistas y ciudadanos fueron atacados mientras informaban sobre el conflicto en Siria y las protestas antigubernamentales en Egipto, Ucrania y Turquía.
El primer ejemplo que se tuvo fue con la primavera árabe, con Turquía, con Egipto, con Túnez, donde especialmente Twitter tuvo una efectividad tremenda para que se diera a conocer entre los opositores y los movimientos qué se iba a hacer y poder movilizarse.
Muy pocos países registraron mejoras en sus políticas, según el informe, pero para los analistas, en la región destacan a Estados Unidos, luego que el presidente Barack Obama pidiera al organismo regulador estadounidense, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, que legisle en defensa de la libre circulación de contenidos, y Brasil, país que, según Freedom House, debatió un proyecto de ley conocido como Internet Marco Civil, que llevará a ese país importantes protecciones de privacidad y disposiciones dirigidas a mantener la neutralidad en la red.
Pues hay que seguir luchando, o sea, hay que ser partícipe, hay que ser activos, hay que informarse y hay que entender los movimientos que se están creando en contra de estas legislaciones.
Para esta ONG con sede en Washington, los peores violadores de la libertad en Internet fueron Irán, Siria y también China. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Tis the season to be jolly, fa la 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 la.
Y al cierre, el presidente Obama y su familia encabezaron la ceremonia anual del encendido del árbol nacional de Navidad, rodeado por 50 árboles más pequeños que representan simbólicamente los 50 estados de la nación. Allí en el acto, este año, participaron la cantante Patti LaBelle, el actor Tom Hanks, la actriz Rita Wilson, además de cantantes de música country, rhythm and blues y muchos defensores del arte.
We hope everybody watching at home is getting in the Christmas spirit. We're going to start counting down right now. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1.
Espero que las personas que están viendo este evento por televisión desde sus hogares ya estén incorporadas al espíritu navideño. Y así empezó el conteo para encender el árbol nacional de Navidad. El árbol de 2014 es literalmente verde porque tiene 60.000 luces que utilizan 80% menos de electricidad. Esta tradición del árbol o del encendido del árbol nacional de Navidad comenzó en el año 1923. Con el encendido de Washington de los árboles navideños del Congreso y de la Casa Blanca y anoche el de Rockefeller Center en Nueva York y otras ciudades en todo el país, comienza oficialmente la temporada de fiestas navideñas y decembrinas en Estados Unidos. Por su amable atención, un millón de gracias. En nombre de Margo Leilani Tobinger en la producción general, Keith Holmes en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet. Quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche será hasta mañana. Dios mediante.